Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muriéndonos de calor.
Ya cambió todo eso. Es que...
Ya empezamos. Ahora sí, se nos viene el infierno.
Es el semidesierto.
Los cambios se están dando en todo el mundo, pero está caliente todo el asunto. Sí.
Ahora está caliente.
Ahora está caliente. Y no nada más hablando del clima, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenidos, barrocos, una semana más a nuestro hermosísimo podcast. Les recordamos, antes de empezar con el episodio del día de hoy, que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tenemos en Patreon, página también. Y hay que suscribirse, darle manita arriba. Arriba hay que comentar y compartir nuestro
y
contenido.
Y rankearlos, por favor.
Así es, correcto. Muy bien. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Hoy vamos a platicar.
Hablando de calor, precisamente,
de
¿no?
Calor, pues, es un tema muy amigable, muy, muy agradable. Y lo vamos a titular de Cancún hasta el sur.
Avance para acá tantito porque se nos sale Don Robert de la toma.
¿Por qué este título? Bueno, pues ya nos va a ir orientando y metiendo al tema. Es que nadie esperaba lo que finalmente es Cancún.
¿Qué onda con mi perro?
Y que empezó a crecer y una influencia tal que ahora vamos a ver una experiencia que me tocó vivir con un proyecto muy bonito, muy bonito.
Dice Copy que no es cierto. Que todo lo que está diciendo son puras mentiras.
No, pues sí, ya lo sé, por eso lo saca, porque ya sé que él sí me puede echar una evidencia. ¿Cómo decirle a Copi? No seas mentirosa.
No, aquí está, no seas mentirosa, Roberto.
Entonces, no, pero bueno, es muy, muy al sur. Y es un lugar que a lo mejor mucha gente conoce, que se llama, se le conoce como el Chinchorro o el Mahahualis. Es un lugar identificado por varias cosas, ¿no? El Chinchorro es un atolón, que es una parte con una es un fondo muy pequeño de agua, y tiene unas protuberancias que forman una especie de óvalo, que tiene más o menos, si mal no recuerdo, unos 22 kilómetros, algo así, y con diferentes alturas que permiten que por esa formación y tan bajita el agua se dé toda una flora, fauna y circunstancias y colores y etcétera, y alrededor, para allá de ahí hacia las afueras, pues cuestiones de buceo muy interesantes, ¿no? Entonces,
maravillas sí, naturales.
Totalmente, está protegido.
Y otras no tan naturales.
Es conocido.
Bueno, amiga, el silicón está todo lo que da.
¿De qué estás hablando? No, es que por esa situación encallaron ahí muchos barcos, que me imagino que va para allá.
También, es parte del asunto, porque es bien sabido en el mundo de marinos y de buceo, que muchas naves las hunden inclusive para provocar corales, y de esos corales vienen los peces y ya se forma atractivo para buceo. Entonces sí, es parte de lo que se ha hecho, porque precisamente al estar esos bajos, pues muchas embarcaciones desde todos los tiempos, pues ahí quedaron. Pero hoy en día es un lugar internacionalmente famoso, internacionalmente reconocido en el buceo, y los que se dedican a esto, pues no dejan de ir, desde hace muchos años. Entonces, pero nadie se iba a imaginar, precisamente por eso el título y el comentario de desde Cancún hasta el sur, porque eso ya está hasta el sur.
Está casi pegado ya con Yucatán, ¿no?
No, está al revés.
Perdón.
Con
Belice, perdón.
Con Belice.
Me fui muy allá. Sí, no. Me fui al norte, disculpen a ustedes.
Casi por la Patagonia.
Perito Moreno.
Sí. Sí, no, está ya por Belice, Chetumal está muy cerca, Belice, Bacalar, Siancán, es precisamente para llegar, y aquí viene echen el kilometraje. Primero nació Cancún, que son 22 kilómetros de playa, Después fue la Riviera Maya, que son 135 desde Cancún a Tulum, pero que va pasando por Akumal, pero antes de Akumal está Puerto Morelos, que es bonito, precioso Puerto uh-huh. Morelos, lugares preciosos.
Escalacoco,
Chenchumán, varios lugares que todos son bellos.
Xcaret
mismo.
Todo lo que es
el... Xcaret, todo aquello, y ahora muchos parques temáticos que hay ahí, grutas, museo en cavernas, uh-huh. súper especializado, el museo en cavernas y nocturno, en fin, es un universo de atractivos, uh-huh. de atractivos, y todos esos kilómetros fueron provocados en su tiempo por Cancún, uh-huh. por el desarrollo de Cancún.
Que ya platicamos de eso.
Uh-huh. Pero hasta ya se fue, hasta ya estamos siendo Cancún, la Riviera Maya, después la Costa Maya.
Yo me iba, pero para Cuba. Para allá iba yo.
De la Costa Maya estaría ya vamos para allá, para Xiangkang, que es también otro. Ahí también Xiangkang se dicen algunas situaciones que por ahí en su tiempo, no sé si fue cierto o no, pero sonó mucho que el cantante Luis Miguel quería comprar a fuerzas una isla ahí en Xiangkang, ¿no? No sé si se dio eso o no, pero se dio mucho y llegó ahí de consulta, ahí donde estaba yo, ¿no? Uh-huh. No creo que se haya dado, porque Xiangkang está protegido internacionalmente. El artista pues sí tenía su buena intención, y qué bueno que tenía el dinero para hacerlo, pero no creo que se haya dado, ¿no?
¿Quién sabe?
No lo sé, pero se menciona esto, lo digo como anécdotas y temas que han venido. Ahí en ellos han sufrido muchas intenciones, no solamente nacionales, sino de extranjeros.
Internacionales, claro.
De estar ahí, ¿no? Y tener propiedades ahí. Pero Xiangkang, de alguna manera se había preservado.
Salvado, ¿no?
Y ya últimamente, en los últimos años, ya por aquí y por todo lo que ha sucedido, pues ya es pues una desgracia, ¿no? Pero en fin, toda aquella parte, pasándose acá, viene viene hacia un lado, está Felipe Carrillo Puerto en la carretera, ya de ahí Felipe Carrillo se toma a la izquierda, uh-huh. Para Xiangkang, y a la derecha para Felipe Carrillo, y de Felipe a Akumal, y de ahí a Belice, ¿no? La laguna de Chetumal. Uh-huh. Y de ahí pues ya está enfrente en el mar, uh-huh. el Chinchorro y Majahual. Uh-huh. Majahual siempre es un pueblo de pescadores y también es muy atractivo. De hecho, en Majahual, desde los años, ¿qué será? 80, más o menos entre 80 y 90, porque poca gente llegaba ahí, sobre todo extranjero. Nacionales no llegaban para allá. Uh-huh. Ahora ya llegan mucho porque hay más maneras de por mar, por Chetumal ya hay más vuelos, la carretera de Cancún a Tulum, el aeropuerto de Tulum. Ya hay mucho más, ¿no? Hay mucho más gente, más hoteles, más todo. Uh-huh. Y todo el que se mete, pues va, no se puede parar. Uh-huh. Y entonces ya también a Majahual llegaron ya muchos inversionistas. Uh-huh. Entonces ahí, dentro de todas las vivencias que me tocó, institucionales unas, y esta que voy a comentar, que vamos a contar, fue personal, porque yo ya no estaba en institucionalmente en Fonatur, yo ya estaba independientemente, y con la persona, la inversionista con la que trabajaba, le interesó que investigara de algunos terrenos que se viese por allá, por el Majahual. Uh-huh. Y bueno, yo conocía personas, ¿no? Y un ingeniero, saludos al ingeniero, saludos a mi jefe, a Alberto Guzmán, y al ingeniero Rodolfo de allá de Mérida, que fue el propietario del... No sé si sigue siendo propietario, pero en aquel tiempo él era el dueño de un terreno allí en el Majahual. Mm. Tenía dos terrenos y logré interesar al propietario, y pues con el interés que tenía el inversionista... Pues sí, se empezó a trabajar y se hizo la propuesta. Entonces, ahí se hizo una propuesta de un proyecto totalmente respetuoso del lugar. Okay. De pesca, de buceo. Los proyectos son cabañitas redondas, de palapa, de adobe, con su equipamiento y sus servicios, etcétera. Y de muy baja densidad. Mm. Nada de edificios, nada de nada, todo... Muy al lugar.
Acorde
al lugar, ¿no? Y gustó mucho. De hecho, dentro de todo el avance, aparte de ser baja densidad, aparte de estas características, se manejó por parte de... Porque esto tiene que también plantearse si va a haber una cadena operadora o no. Uh-huh. Hasta aquellos lugares ya no es tan fácil, porque sí hay que...
Las cadenas operadoras
operan su negocio en base al ingreso del hotel. Uh-huh. Y para tener un ingreso tal que pueda pagar una operadora, uh-huh, porque va en base de porcentajes de uh-huh, ingresos totales, uh-huh, y tal de operación, el EBITDA. Uh-huh. EBITDA, y sobre estos aspectos financieros, entonces para que salga el negocio, tanto para el inversionista como para la operadora, debe haber un volumen de venta tal que no lo se permita, va a dar, uh-huh, que no se va a dar con 10 cuartos.
No.
Entonces es por eso, y además también adicional a ello, pues no hay personal calificado en términos de hotelería ya comercial en aquellos lugares, ¿no? Uh-huh. Tal vez ese era uno de los atractivos, que era lo que nosotros buscábamos, que no fuera así. Y entonces se buscó la idea de, aparte del museo, que ya de por sí, y aparte de todo lo que había, porque ahí era una flora y fauna ahí, tanto marina como del lugar, en selva, pues
sí.
Ahí había estos animalitos se llaman como...
Hay un delfín ahí protegido, ¿no?
Ah, sí, en claro. Está la...
¿No es el rosado, el delfín rosado?
Hay delfín rosado y hay otra, las que viven todo Chetumal, que son
las que tienen su cuernito como unicornio, ¿no?
¿Los narvales?
No, se llaman... ¿Son las varias? ¿Vaquitas marinas?
La vaquita marina es de Baja California, de...
Ajá, es endémica de arriba.
En el Golfo de Cortés. Entonces, hasta arriba.
¿Cuál es? Es uno también ahí que...
Es el el que se parece al delfín, que lo confunden con las sirenas, que le llaman sirenas.
¿Los manatís o cómo
manatís,
se llama?
Manatí. En toda esa zona es manatí. Okay. Y también está el
delfín rosa,
tiburón.
¿No?
El tiburón, el delfín rosa está el tiburón. Y también está el delfín, ¿cómo le llaman? Hay varias especies protegidas.
Bueno, dejemos aunque hay varias especies protegidas.
Entonces son una serie de actividades. También en tierra están los... que parecen así como cerditos negros.
¿Jabalís?
No, hay jabalí. Uh-huh. Hay jabalí, pero también está otra. Que están ahí, está uno ahí en las caballas y van y se meten como... Están muy... pues es su lugar, pues.
Okay. ¿No es el cerdo pelón mexicano? El que es justo de la península de Yucatán, ¿será ese el que dice?
Sí, ahorita me acuerdo el nombre. Ahí hice todo de tipo de atractivos, pero se tomó la idea de que habría... Y eso ya hoy en día ya se entiende más, pero hace en los años 80, 90... Uh-uh. Habría el famoso mercado de bordas, ¿no?
Ajá.
Y entonces decían, mucha gente, tanto de hombres como mujeres, uh-huh, se interesarían mucho por por casarse en lugares como estos, uh-huh, totalmente sí, naturales. Uh-huh. Así en la selva.
Los ceremoniales, ¿no? Sí. Con una mística, uh-huh, así.
Exactamente.
Una maya y todo.
Entonces empezó a hacer eso y trabajamos en eso. Se dieron los anteproyectos, se hicieron algunos cálculos, algunos números, se dieron las negociaciones también de participaciones de tanto del inversionista como de... Sí, cuando están este tipo de negocios se establece, bueno, quieres compra y venta tal o quieres participar. Ajá. Y el dueño de ese negocio pues quiere una parte en 50% en del precio que acordemos, uh-huh, en efectivo ahorita, uh-huh, y el 50 lo aporto yo como mis acciones dentro de...
¿No es el Pecarí?
Pecarí es uno, pero hay otro nombre que le da. Es Pecarí, pero es otro nombre que común de ahí, de la zona.
Les llaman Taguas, Tayatos, Tayazos, Ainos, Chanchos de Monte, Tuncos de Monte, Taitetú, Tropero, Puercos de Monte, Certo Montés, Váquiros, Chanchos Almizcleros, Marranos de Monte, Cochinos de Monte.
Chancho Almizclero. Ese me gusta así como para insulto. Chancho Almizclero.
Eres un chancho almizclero.
Eres un chancho almizclero. Bueno, se oye bien.
Se dio toda aquella situación y finalmente sí se llegó a que se iba a hacer el proyecto. Uh-huh. Yo hice la parte de, pues todo el estudio antes, ¿no? De factibilidad, toda la parte administrativa, legal, financiera, técnica, tamaños, densidades, cuestiones de locales, de qué sí, qué no. Uh-huh. La densidad aquella permitida en aquella zona era 10 cuartos por hectárea, 10.
¡Órale!
Entonces,
enorme.
Ya se imaginarán, ¿no? Entonces, pero ese es el proyecto.
Pero y hay que aprovecharlo. Interesante.
Exacto, y eso es lo interesante, lograr algo con todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, y precisamente para poder lograrlo en términos financieros y de negocio, uh-huh, lo que se buscó es para completar fue las bodas. Uh-huh. Pero con esa mística, con esa
sí, claro.
Y se consultó, hicieron varios estudios de mercado. Y los extranjeros, a preguntas, muchos dijeron, claro, que iríamos a casarnos sí, allá a ese lugar. Los europeos son muy amantes de esos lugares. Y tan fue así que ya años después de este proyecto que
hay muchos así.
No, ya los italianos, uh-huh, invadieron toda la playa de Mahahual.
Sí, hay muchísimos compraron, lugares
no,
así.
No es una invasión, compraron en términos bien a los lugareños.
Sí, eso es un decir, ajá.
Sí, y bueno, pues hicieron sus hoteles, pero bonitos, uh-huh, pero con buena idea. Yo la última vez que fui a revisar precisamente los avances del proyecto y el terreno y todo esto, la última vez que fui, estábamos en la playa y estábamos ahí platicando. Del trabajo. Uh-huh. Todos los niños jugando. Los niños jugando ahí fútbol con una pelota y cocos. Ahí en la playa. Era el atardecer y todo. No sé si habíamos el sol y todo eso. Pues ya estábamos cansados, pero ya estábamos ahí platicando qué se iba a hacer. Y ahí estábamos. Y de repente que se va la pelota para allá y ya se las aventábamos y eso. Y de repente que viene uno bien güerillo, él ahí de ojos azules, chamaco, que estaba ahí jugando con cocos con los demás, con, ajá, los demás de hijos de pescadores, ¿no?
Sí.
Y después que, a mí ya viste, este chamaco cuando estaba...
¿Cómo se llamaba ese, el de la Laguna Azul? Tragaron, ¿no?
Ah.
Los güerillos.
Los dos güerillos. Ajá. No, pues en este caso sería más bien como tipo así Luca, ¿no? Italiano.
Ah, sí. Uh-huh. Entonces, pues ya y que vemos, no, pues mira, hay varios ahí, una niña y esta güerita, y ahí están jugando todos.
Y todos, buongiorno tutti.
Pero ya se veían varios y totalmente familiarizados.
Pronto.
Totalmente familiarizados e integrados al modo de vida.
Con la fauna local.
Exactamente. Exactamente.
La falda de paja.
Entonces ya empezamos a platicar también con las personas, el propietario de ahí. Que no, pues es que miren ya esto, vimos aquí, vimos allá. Unas cosas nuevas ahí que se ven bonitas. O sea, son todos italianos. Mm. Hicieron hotelitos del concepto que nosotros estamos manejando. Mm-hmm. Sí. Muy respetuosos del lugar, muy amables en acabados, rústicos, con todo.
Pero qué bueno, o sea, qué bueno que no llegó ahí una gran cadena. Mm-hmm. Porque entonces hubiera habido un desastre.
Bueno,
ahí.
Hasta ahorita
muchísima
creo que...
Muchísima gente.
Hasta ahorita creo que por las circunstancias que bien que se dieron así, que está ya muy lejos, etcétera. O sea, no mucha gente del turismo normal que pueda ir a Cancún, a la Riviera Maya, pues van a la Riviera Maya. La Costa Maya ya es otro boleto, es otro tipo de más, no tan comercial, ¿no?
No, tienes otro tipo de turismo. Pero sabes perfectamente que ese nicho de mercado... Lo tienes, o sea, ya tienes la demanda, pues, ¿no? Porque hay mucha gente que lo utiliza, llámense extranjeros. Creo que hubo también un boom desde hace algunos años en que también ya más turista nacional, sobre todo estas personas que no tienen hijos, que ya buscan más como lugares tranquilos, pet friendly, que ya estén como lejos de todo este mega resort que hay muchos en esa zona. Tienes esa parte que sí te lo va a comprar. Y entonces, si toda esa parte se llenó de este tipo de lugarcitos, pues no vas a encontrar muchísima gente, solamente.
Sí, ¿Recuerdan que platicamos de la casa que cantan?
Ajá.
Que les comenté de Jacques Balthazar, uh-huh, el propietario francés, que era es ciudadano francés, y pues vio aquello y vendió todo lo que tenía allí, se vino y con
se
sus esposas y se vino para acá, y ahí está, es el propietario de ahí, se vino, uh-huh, con su familia. Pues
igualito.
Estábamos allá en el Mahahual y le dijimos ahí, y podíamos, sí, claro, aquí vamos a ver dos, uh-huh, hotelitos, dice, uh-huh, aquí cerquita, vamos aquí. Y fuimos ahí. Y ya nos recibieron una pareja de italianos, uh-huh, esposa.
Y así, bienvenuti.
Bienvenuti. Sí.
Y, Pero en chanclas, en este. Pues
sí,
en
como, la playa, como son ellos.
Así es, en la arena. Y el piso para entrar al hotel era arena, bueno, pero con tronquitos de madera.
Sí, ay, todo bien bonito, rústico.
Bien arregladito.
Yo creo que ese es el sueño de muchas personas. O sea, y ellos viven ahí, ¿no? Asumo que
sí,
viven en las
ciudades. Entonces ya platicamos con ellos, nos invitaron ahí. ¿Cómo se llama? Al limonelo.
No, siento, limonchelo. Y alguien dejó al revés los colores.
Ah. Amiga, que no se vea a cámara que estás loquita.
Sí. No, no puedo que ver no los se
vea,
así.
Pero que no se vea en cámara, dije.
Tú sigue hablando.
Nada más como interrogación. Entonces estaban las italianas, que quede como interrogación.
Ajá. Sí.
Estaban ahí los italianos y se da uno cuenta en esas vivencias que dices, bueno, es que. ¿Cómo los europeos les encanta esto? ¿Y cómo dejan la vida civilizada? En París vivían, pues. Y vendieron todo. Y
yo me imagino, esto es de la familia Robinson, ¿no? La caricatura, sí.
Pero,
por ejemplo... Porque literal ahí no hay nada.
Vida
bueno, por lo menos en esa
vida época, civilizada, ¿no? En París, lleno de ratas, de basura, bueno, de
pues, todas toda las hay
tantas cosas. No, por eso, imagínate... Eso. Y luego aparte ellos
las
allá
de Nueva York son los magnatotes.
Pues hay ahí como que hay un quien vive entre las de neoyorquinas y las parisinas, a ver quién pues está es que más grandes.
Las parisinas no comen mal, pues buena comida.
No, es puro croissant.
mantequilla fifí.
Ajá, y vino
clarificada.
Entonces, pero okay. Por ejemplo, ellos la inversión que traen pues es en euros.
Claro, claro, o sea, por supuesto.
Sí, le rinde, que rinde muchísimo.
Por supuesto, pero de todas maneras...
Es que, qué triste, ¿no?
Esto es malo
de
decisión.
De si vámonos de aquí, dejamos todo y nos vamos a París.
Es como, llegas con es tres como pesos. Aquí, pero ya ni siquiera París, hombre. De aquí nosotros vamos al Mahahual, de aquí, de Ciudad
vamos,
de México,
de Querétaro, vamos, ¿no?
Monterrey, al Mahahual. ¿No? Y adiós, yo quiero aquí, me gusta y aquí vivimos.
No,
y entonces estamos en la plática y todo, y botaneando, y bien agradable.
Ajá, sí,
y ya nos estaban diciendo, y nos platicaron por qué todo esto, por qué se han ido a ir acá. Es que esto es nuestra vida. Nosotros sabemos, pero no, hasta que vimos aquí a bucear,
ajá.
No, es que aquí tenemos que vivir.
Ah, claro, y también identifica a un tipo de persona.
Todo,
¿no?
Todo. Uh-huh. Todo. Entonces, estando ahí, entonces llegan el chamaquito güey y la chamaquita rubia, y
hablando ya
eran sus papás, eran los hijos de los del hotel.
Uh-huh.
Pero conviviendo total y absolutamente con todos
qué
los
bueno,
niños.
Qué bueno, así debe
con
ser.
Con todos los niños.
Eso
qué
así
bueno,
debe ser.
Qué bueno que no fueron europeos snobs que vienen a sentirse
sácate,
más que los
no,
demás.
No, no,
allá no dejarte circular
gringos,
por la zona.
Ajá, los gringos,
bueno,
entonces, cállate, no hagas ruido.
Y después fuimos a otro hotel también de otros italianos. Lo mismo, la misma historia, nomás que más jóvenes, no tenían hijos. Ellos apenas iban a casar. Fueron ahí de paseo,
todavía
de pareja, pero... Entonces, ¿sabes qué? Nos venimos a vivir aquí.
Uh-huh.
Y se fueron a vivir ahí.
Y le dijo, Madonna, nos quedamos aquí a vivir.
Yo la verdad, que sí me ha tocado ver todo eso, pero yo la verdad, ya para vivir, sí está difícil, no es una decisión fácil, ¿eh?
No, y pues, aparte de la urbanidad a esa cuestión tan del otro lado de la moneda, es también el tema de, es otro mundo, es otro idioma, otras costumbres.
Dejas
otro,
familia,
todo.
Dejas todo.
¿No? O sea,
pues
como que retrasas 500 años.
Es que ellos es una cultura distinta,
no, sí.
Ellos están no acostumbrados, pero sí. Amiga, ya por favor.
No. Alguien me vino a mover aquí.
Sí, amiga, pero estamos a mitad del episodio. No puedes estar haciendo eso.
Sí.
Ay, amiga. En fin, es que me distraes.
No estoy haciendo nada malo.
No puedo entablar una conversación con don Roberto porque me distraes.
Bueno, entonces entrale al talk.
Regresa,
no manches, mira, ni déjalo que termine.
Regresando a todo esto que ha sucedido en Mahahual, es un paraíso, para acabar pronto. Es un paraíso, uh-huh. Está al sur de Siancaan. Siancaan en sí mismo también es muy atractivo.
Sí, claro.
Pero ya llegando al Mahahual, sí, te sientes fuera de todo contexto.
Ya te comiste la...
No, ya salió.
¿Sí lo viste?
Sale volando.
¿Comiste la polilla?
Mira.
Sale volando.
Estás como don Pedrito, el de ventaneando. ¡Ay, una mosca panteonera! La maté.
Una mosca, ¿no? Te conté un día que sí me tocó probar una de un café y saben dulces.
¡Guácala!
Me sorprendió ese sabor.
Yo nunca me comí una mosca.
La escupí, obviamente, ¿no?
Pero ya la habías probado.
Pero nunca pensé que una mosca supiera dulce.
Para eso también todo, ya hablando de actividades y la operación real, los buzos tienen todo un reglamento de operación de tipo de lanchas, no motores, no gasolina, no...
Claro, porque le das en la torre. Exacto. Ahí.
Y hasta dónde, cuántas personas, de qué
edad. Ah, claro, por la fauna, ¿no?
¿Cuántos días, qué temporada? Todo bien controladito. Antes estaba, no sé si ahora, pero antes estaba así, totalmente. Entonces,
no, pues tendremos que ir a hacer una investigación de campo exhaustiva de varias semanas.
Si no, no te creemos.
Sí, no. Fotografías, videos, todo. Y ya decidiremos ahí si vendemos aquí.
¿Y luego qué pasó? Ah, te contrataron, ¿no?
Sí, como ya. El proyecto fue muy interesante, bonito. Como arquitecto es un proyecto especial, no se trata de hacer
una monstruosidad, no.
Algo agradable para la gente, pero también que te dé las comodidades para la vida moderna. Uh-huh. Entonces, lograr ese equilibrio es interesante, no es fácil. Uh-huh. Pero creo que sí lo logramos, en ese sentido.
Pues, ¿y sí? ¿Sí lo hicieron?
Yo ya me cumplí mi función. Uh-huh. Acabó el proyecto y las últimas visitas que hice fue precisamente para que se vieran los últimos detalles de permisos y de las bodas y todo esto. Uh-huh. Y ya después ya me fui, porque es largo el... Algo que tienen aquí en lugares es que, por ejemplo...
En leyes, ¿no?
Cuesta una lanchita de
para lancha. Capitanía de puerto, ¿no? O
sea, tienes que tener capitán, y tienes que registrarlo en la Secretaría de Marina, y tienes que sacar todos tus permisos, oye, ¿cómo que un capitán?
Sí, ¿cómo que Lucio?
El señor Bagre, ¿cómo se llamaba?
Esa Bagre. La tienes que platicar, porque si no, nuestros barrocos no van a entender de qué estás hablando.
Un saludo para Lucio y don Bagre.
Claro que sí.
Pero platícala, tenemos tiempo.
Tienes que hacer un capitán, tienes que tener una radio conectada a tierra, toda una sección marina.
Con cierta frecuencia. Ajá.
Exactamente, y luego todo el control de que, a ver, no vayas a estar metiendo algo, sacando algo a través del mar.
Dar de alta a nivel federal, ¿no? Como una placa que es
Pero platica la historia.
Ahorita que termine.
Pues es que estamos en buen paréntesis, ya que lo tocaron, que hablaron de eso, de lo que se necesita.
Es todo un rollo encontrar capitán y marinero, ¿no? El segundo
sí, exactamente.
Porque, y tienen que tener licencia, ¿no?
Sí. Tienen que otorgar su licencia de capitán.
Así como uno saca la licencia de manejo, allá es la licencia de la lancha.
Claro.
No, pero hay de dos niveles, hay como hay el de aquí de...
Tipo A, tipo C, ¿no?
Pero han de saber que es correcto lo que dices y ahorita lo compré, pero han de saber que ya viví el trámite, dice, carajo, pues es una pinche lanchita, no, es capitán y tiene dólares que la ley le permite un capital como a un piloto de un avión, o sea, los que estén los 6 o 8 buceadores que van ahí, son responsabilidad del capitán en ese momento.
Sí. Si se hunde la lancha, se tiene que ir con ella.
Y si hay un borracho que le da a un tiburón, como habían otros comentarios que hemos hecho, pues tú eres el responsable, capitán.
Sí, claro, por supuesto. Pero es que, mira, a veces cuando uno dice que ocupas un capitán, pues te imaginas a alguien, ¿no? Así, como el del Titanic, ¿no? Ajá, con su gorrito, su traje de marín,
su barba blanca, tiene
su tacita de infusión de limón, y viendo el iceberg, ¿no?
Idiomas,
así. Te lo imaginas impotente, así como welcome. Como de un crucero, te lo imaginas.
Hasta habla otomí.
Ajá, así, ¿no? sí. Pero no, o sea, nada más es que tenga pues como la licencia de capitán, ¿no?
Que tiene su chiste.
Y aparte también los buceadores y los operadores.
Todos deben de tener licencia.
También por rango, para ser capitán tuvo que haber sido marinero antes. Claro. Entonces yo conocí a Lucio, ¿no? Estábamos buscando un capitán y eran dos capitanes y dos marineros para las embarcaciones que teníamos para la tienda de buceo.
Ajá.
Y pues fue todo un reto buscarlos, ¿no? Porque para empezar es gente que no lee el periódico, ni en ese entonces no veían ni siquiera el teléfono en temas de internet. tú tenías que irlos a buscar. ¿Cuándo? Cuando cerraba el puerto, porque había...
Es que hay que vivir la situación, porque no, voy a complementar.
Es que, sí.
Ahí, imagínense que ustedes van a ser los inversionistas, ¿no? Ajá. Y van a ir, y entonces necesitan, para ver el negocio, pues, oye, aquí caen los dólares, los euros y todo. Claro. A la lanchita, vamos a hacerlo, compramos, ¿no?, dos lanchas de tal característica, ajá, lo que tenga que ser. Y pues la lana, ¿no? Y la tienes que adaptar, y que radio, y que me base en la tierra, varias cositas que son caras,
técnicas,
¿no? Técnicas. Pero aparte, dices, bueno,
pues, lo único barato de la embarcación era
el nombre.
El liógrafo, ¿cómo se llamaba esa cosa? Que era para hacer señales en caso de que tengas una emergencia. ¿Sabes qué era, amiga?
¿Qué?
Fue lo único que pudimos así como rescatar, así reciclar.
Ajá.
Un disco compacto al revés.
Ah, para hacer lucecita contra el sol.
Eso sí te lo permitía Capitanía de Puerto.
¿Cómo crees?
Todo lo demás era un chingo de lana.
O sea, ibas con tu compa Disney, así de...
Era lo único, porque tenías que...
De Juan Gabriel.
No, es que verdad es súper interesante hablar todo eso, porque...
No, pero
que te fuera de camino, sí, bengalas. Hacen
para atrás, ven para...
O sea, ese era uno de día, pero de noche, bueno, son bengalas. Pero adivina qué, eso no lo venden a cualquier persona.
No, porque es una, es considerada como una especie de arma, no la puedes comprar.
Tienes que ir con...
Y este lo que dijo tu papá, que de Juan ganó porque es de atrás para adelante. Perdón, me equivoqué de artista. Entonces, de José, pues.
Hacer como decíamos antes, de los violistas, le dieta la ley y le hace para atrás. No, pues no le metes para atrás, es para adelante.
No, pues no. Bueno, y entonces, parte del requisito era que tenían que contratar dos capitanes y dos marineros.
Sí, pero entonces, ubíquense en el lugar, en el Mahahual. Dos capitanes, allá todos son pescadores.
Ajá.
Los demás les vale gorro, tienen razón. Ajá. Porque ellos a toda su vida han sido pescadores.
Ah, claro.
Y ellos saben cómo hacerlo y bien todo.
Sí, todo.
Pero de eso de que, a ver, ve, ya, te no, tienen que dar una credencial y te tomen foto para que. Y yo que ya hablan mallita y ya le.
Sí, pues sus usos y costumbres de siempre.
Entonces uno llega vale bien urbano, ¿no? Y pone un...
Tú llegas bien periódico, urbana, con tu traje, tus zapatos, sí, claro, de tacón.
Nada más eso sí, me
a buscar trabajo,
quitar,
a buscar persona.
El pantalón y así meterme a la playa a buscarlo.
No, pero ahí te faltó decir que, o sea, tú muy, muy, muy de la CDMX.
Muy licenciada.
Así, ¿no? Pusiste los puestos, los anunciaste a lo mejor en el periódico, a lo mejor lo pusiste en las puertas del local, yo qué sé, ¿no? Y no te llegó ni un alma.
No.
Porque en los usos y costumbres de la zona, en la trinche vida van a revisar esas cosas. Porque
¿es
ellos,
correcto?
Su forma de buscar o de encontrar trabajo es diferente, cosa que tú no
sí,
sabías.
Sí, hay mil cosas que yo aprendí.
Entonces,
ahí,
por ahí alguien te dijo, no
por
seas...
Por eso dije.
Muchacha, tienes que ir tú a buscarlos, te dijeron, ¿no? Yo me acuerdo cuando me platicaste que te dijeron... Tienes que ir tú a buscarlos.
Así es.
¿Dónde? Pues allá en la roca que están tomando caguamas. Sí.
Ajá.
¿Están cómo? Caguamas no. Estaban cuidando la lancha.
Ajá.
Porque había viento y estaba cerrado el puerto. Pero era el mejor día para encontrarlos. Porque
sí,
si no,
claro,
iban a estar trabajando.
Si no, ajá, estaba.
Y entonces uno llega, ¿no?
Y además tienen sus horarios especiales.
Tú te los estás imaginando eso de cuidando la lancha. Yo me los imaginaba limpiando la lancha. Así como viendo con los binoculares la lancha, sí, para cuidarla.
Sí,
¿no?
Viendo el viento y la chingada.
¿No?
Es como
pues,
los
no, tenían
de
su
Sixo,
su caguama y cheleando en abajo de una palmera todo el día, porque obviamente eso no iba a cambiar todo el día, ¿no? El viento. Y entonces,
están haciendo su... están cuidando la lancha. No te dijeron en qué estado.
Entonces,
la están cuidando.
Pero lo mejor es cuando llegas, ajá, y pues te saludan muy cortésmente, porque eso sí es cierto, muy educado, ¿no?
Ajá.
Sí, pero son buenas personas, ¿no?
Sí, y
igual que el de Amalco, son buenas personas.
Son buenas personas, ajá, es lo más importante de todo.
Entonces, y llegas y pues de por sí morenos porque trabajan todo el día, todos los días.
De sol a sol.
De sol a sol, ¿no? Pero cuando ves eso y de repente uno de ellos se quita los lentes para saludarte y le ves blanco abajo, dices, no manches, no llegas de ahí, estás llegando a otro
planeta. No puedes llegar en seriedad, de verdad, no puedes.
Decir, buenas tardes, dones, no. Ahí es llegar
es que
y echarte una chela con ellos.
Sí, pues
es otra cosa, y entonces también hay que aprenderlo porque y no los vas a cambiar, punto.
No.
Ni debes cambiarlos.
Nosotros haciendo el paréntesis del paréntesis, en el estudio de lo que son comunidades rurales y todo esto, cuando quieres hacer proyectos y demás, A mí mi papá siempre me enseñó, digo él porque es ingeniero agrónomo, ¿no? Pero eso ya lo traspolamos a la parte lo turística. Vivió, claro, o sea, tú llegas a la gente, llegas a platicar con la gente y tienes que llegar y ser uno más de ellos. O sea, tú no puedes llegar es todo mamón con tu traje y ay, fíjate, no, o sea, tienes que llegar y ¿qué pasó, Marchanta? Y ponerte echar tortillas ahí con ellas, y hablar su idioma. Claro, o sea, yo
poner orden, pero vivir
yo ya luego que hagamos un episodio de estas pláticas que tenemos, ¿no? Yo también así cantidad de veces que me puse peda con ¿cómo se llama? Con dueños de tierras ejidales,
el capitán.
A mí me tocó con don Carmelo, que era dueño de las tierras donde estábamos haciendo el proyecto, con mezcal, y nos daba uno y otro y otro. Y nosotras así de.
En la tierra de la mariposa monarca.
Ajá, ¿no? sí. Entonces, no, pero aparte ya. Frío. Ya, eran unas heladas tremendas porque estábamos en pleno diciembre. Sí. Pero aparte, o sea, yo ya no me podía mantener de pie, o sea, de verdad. Y estaba sentada, fíjense. Entonces.
Miren cómo quedó ya.
Miren cómo quedé. Y otra, y yo ya decía, híjole, es que de verdad me va a dar aquí un coma etílico, porque, o sea, todavía ni te la acababas y ya te estaba sirviendo el otro, y yo, espérese, y no les puedes decir que no, porque se ofenden, y pues ahí acabamos, no me pregunto cómo amanecí ahí, porque, no, sí, barbaridad, y él como si nada, como si nada.
¿Y después tuviste a Dani?
No, amiga, ya, de hecho, van a decir que soy una irresponsable, pero me llevaba a mi hijo, me lo llevaba de 3 añitos, se iba conmigo a hacer las mediciones y todo, y pues él ya ha dormido en la cabañita donde nos quedamos, pero nosotros así de...
Esto me recuerda a es otro lugar, pero son cosas que iba yo a Barrancas del Cobre. Todavía también no había nada. El único lugar era el cañón de Isabel y Krill. De Krill se llegaba a través de carretera y del aeropuerto de Chihuahua a Krill. Y ya de Krill a la primera barranca, que es de Isabero, ya era, era en
tierra de nadie ya.
O
caballo.
Si te ibas en carro era riesgo. Pues, sí, todos iban cuando menos en su troca, decían, ¿no? Sí, su camioneta. Sí. Pero así, ¿no? Y además había horarios. Entonces yo recuerdo, por eso es que las usanzas son importantes, conocer y saber y aprender. Porque yo iba con mi horario. Uh-huh. Iba a ver varios hoteles en Chihuahua. Uh-huh. También a un algo que organizó la Secretaría de Turismo de Chihuahua Estatal de aquel tiempo. Uh-huh. Porque antes había secretarias de turismo estatales. Uh-huh. Ahora ya son directores. Pero
como Don Mau,
ándale, sí. Pero hola, se cambian el nombramiento cada que entra uno nuevo. Se me antoja, no, yo ya no quiero ser director, ahora somos secretarios.
Pero no son ellos, es por el asunto de la Federación Secretaria de Turismo.
Sí,
porque antes, cuando yo les estoy diciendo en esa época, había un secretario estatal de turismo, uh-huh, que era del estado,
sí,
y un secretario federal de turismo en cada estado.
Uh-huh. Un representante, sí.
Sí, un representante, pero que tenía nivel secretario estatal de allá.
Sí.
Entonces, era un lío.
Sí.
Ahí hay consecuencias legales muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando en ese tiempo la ley de turismo nació y se estableció que la tarifa y la categoría la establecía la Secretaría de Turismo, uh-huh, a petición de los servidores, de los hoteles, los, uh-huh, restaurantes, de todos. Entonces se aplicaban los cuestionarios, se daba una categoría y de esa categoría había un rango de precio,
sí,
según la temporada. Uh-huh. Entonces ese mecanismo, pues no puede ser, tan es así que funcionó nada más muy poco tiempo. Uh-huh. Pero ese poquito tiempo que funcionó, pues se dio esta situación de cómo vamos a controlar eso, pues tiene que haber un secretario de turismo,
claro,
estatal para las tarifas y para la categoría.
Ajá.
Esa era la razón, uh-huh, ese era el fondo del asunto.
Sí, sí.
O sea, después se modificó eso y ya después ya no hubo secretarios federales, ya nada más los estatales. Y tenían, la mayoría sigue teniendo secretarios, como secretario, no como director, sino como secretario de turismo estatal. Porque
sí,
pero
en los municipios sí ya son directores.
Ya.
Ajá.
En el municipio ya no hay, ahí sí es director.
No, pero sí es estatal, sí es. Director. Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno,
¿Y ahorita sigues tú?
Para no ser
ya no me dejaron hablar de ilusión.
Ah, bueno, pues termina si quieres.
Terminaste y ya luego cerramos con ella.
Sabes que estábamos en Macoal, ya nos fuimos hasta Chihuahua, hasta la Barranca del Cobre.
Ajá, hasta Michoacán. Así andamos, nos encanta andar viajando por el territorio mexicano.
Entonces, ahí voy a mi evento en la ciudad de Michoacán,
No, Chihuahua.
Perdón,
sí. Es que dijiste Michoacán. ¿A qué hora se regresó para
otra vez? Ahora para otro.
Agarré el atajo por ahí.
Sí.
No, bien cerca.
A tiro de piedra encima.
Es que me puse el cuete con este. ¿Cómo se llama? ¿Don qué?
Ya está acá. Con Don Carmelo también se acabó cuete, sí, maldita sea.
Entonces, ya llegué a este. Hice mi tour, mi labor, mi itinerario.
Lo que tenías que hacer. En
Chihuahua, ver tres hoteles, ver al congreso este, y ofertar lo que tenía Fonatur para apoyos turísticos. Y ya sabían todos, ¿no? Y ya era construir el asunto, pues, el esquema.
Sí, sí, sí. ¿Y luego?
Entonces, ahí dijimos, ese era punto importante, porque ese punto, ahí fue el que hizo, fue a nivel gobernador. Entonces, la Secretaría de Turismo Estatal fue la que organizó todo con el apoyo del gobernador. Uh-huh. Entonces, les fue tan bien y se manejaba tan bien que yo nomás fui a lo mío y de ahí ya tenía el programa de ver los hoteles e irme a Krill. Y Krill ver otros hoteles también para financiamiento y de Krill a Barrancas del Cobre. Ese, uh-huh, ese era, y también la ciudad de Cuauhtémoc. Uh-huh. Ese era mi itinerario y iba a estar ahí, pues no sé qué, 5 o 6 días y estar así, ¿no? Y entonces, uh-huh, asunto. Pero el primer punto era el estado. Y creo que ya les conté una anécdota.
Sí, nos contó una
música en el carro.
Que no, sí, pero dijiste que no ibas a decir eso.
Ah, sí, es cierto, ya me acordé.
Pero bueno. O sea, el tema es que sí tienes que aprender a escuchar a las personas que viven ahí por ciertas circunstancias.
Acaba el evento y la Secretaría de Estado del Turismo se despide de mí y me jala.
Ajá.
Y me dice, mire, arquitecto. Quiero que conozca al gobernador, porque gracias a que ustedes vinieron de Fonatur, hubo mucho éxito en esta situación, uh-huh, y está contento él, y me pidió que quien había venido de Fonatur. Entonces yo le dije que había venido al nivel de la dirección de crédito,
uh-huh,
y ahí me jala, y entramos en donde fue el evento, el auditorio, eso, en la oficina donde estaba él.
Uh-huh.
Y ya me metió y mire, señor gobernador, es el arquitecto Millán. Y, usted, qué bueno, sí, me platicó Lupita, se llamaba, con Lupita, que logró conocerlo para que viniera y no sé qué. Gracias por venir y por lo que he oído, fue un éxito, por lo que vi, uh-huh, creo que sí. Entonces, seguramente, ojalá y se les dé mucho apoyo a política, ¿no?
Sí.
Y ya, y me agarré y me da una tarjeta. Y dice, le voy a firmar esta tarjeta para cualquier cosa que necesite, aquí estamos.
Uh-huh.
Y me firmó, yo no le pedí nada, ni quería conocerlo, yo iba lo que iba, ¿no?
Uh-huh.
Me da la tarjeta y la guardo en la camisa. Entonces voy.
¿Pero si vas a platicar?
Pues ya está platicando.
Okay. Pues ya tiene muchos años esto, ya tiene ya.
Ok.
Nada más por encimita, yo asumo para dónde va, porque eso en Michoacán también pasa.
Además ya pasa ahorita en cualquier lugar, en todos lados.
Sí, en México eso es México, muy común, muy común.
Ya está, ya está hasta a nivel...
Está bien.
¿Y luego?
Entonces, pues ya lo está diciendo Trump que aquí está.
Pues, lo que pasa 50 capítulos después ya, entras en confianza.
Sí, ¿verdad?
No, pues es que me dio confianza ¿El don qué? ¿Cómo se llama el don?
Don Carmelo.
¿Cuál de los dos?
No, pero eso es muy común, o sea, a mi papá le tocó, a mí me ha tocado, a mucha gente que hemos viajado en carretera nos pasa mucho.
Bueno, el caso es que hay hoy, y lo que pasa es que la sensación allá es que cada lugar tiene su magia.
Sus asegúnes.
Entonces, ahí vamos en la carretera. Y yo desde Chihuahua a Krill, ya me mandaron a mí a una camioneta y un chofer a los hoteles que iba a ver.
Uh-huh.
Entonces yo llegué a buena hora a Krill. Entonces pensé, dije, si no, porque mi idea era, el plan era quedarme en Krill una noche y salir temprano a Divisadero.
Uh-huh.
Y a la primera hora que arrancó. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, vi el que iba, típico de Chihuahua, ¿no? Con sombrero, sus botas, y ahí iba platicando, ¿no? Y le digo, oiga, era al atardecer, ¿qué, todavía va a haber? No, y si ya la tierra se oscurece mucho. Y dice, ¿por? Digo, no, es que pues yo pensaba llegar a hospedarme en el hotel y dormir ahí y después irme a Divisadero. Me dice, pues sí, está bien, así es. Así me dijeron que yo lo que usted... a mí me dijeron, la dueña del hotel que iba a ver, era hija de un ingeniero, que este ingeniero Sandoval era muy conocido en todas las Barrancas del Cobre, porque él siempre peleó por su estado y por Barrancas del Cobre. Uh-huh. Dijo que esa que era bellísima. Ahorita ya se conoce.
Creo que de eso hablaste en el capítulo del Chepe. Chepe.
Uh-huh. El ingeniero. Entonces, su hija, y él ya había fallecido, su hija era la que había pedido un crédito para a ampliar su hotel. Ajá. Entonces fue parte del itinerario. Entonces me mandó a un chofer a Chihuahua para terminar toda mi pesquisa allá, me llevara a Krill, se quedara ahí conmigo y al otro día llevarme allá, porque ese fue el plan. Uh-huh. Y entonces yo le dije, se me hace que no me quedo en Krill, ¿para qué? Digo, si ya vi todo lo de aquí, ya vi el hotel de este lugar. Entonces, ¿por qué no nos vamos directo a Isabel? Y se me quedó viendo. Y yo me acuerdo bien porque se me quedó viendo, pero no dijo nada.
Dice, nomás lo pensó. Ay, este señor, de verdad.
Sí, lo pensó, exactamente. Pero entonces me dice, o le digo, ¿qué? Porque yo vi que no contestó, le digo, ¿qué? Si hay problema, pues nos quedó. Pero si no, pues una vez para avanzarle, porque pues, ¿para qué me quedo y perder el tiempo? Mejor aprovecho, ya llego y empiezo con la que... Dice, no, dice, pues ¿cuánto hacemos? Dice, ahora ya la carretera, ya está. Pero antes era pura brecha y
terracería.
Sí.
Entonces, dice, pues como 2 horas, pero ahorita ya es noche y se nos va a agarrar la oscuridad por allá. Dice, bueno, a mí doña Ivón me dijo que la doña Sandoval me dijo que que usted, lo que yo le dijera, lo tenía que cumplir. Mm. O sea, que cumpliera lo que usted me decía. Uh-huh. Si usted quiere que lo lleve, lo llevo. Pero no me dijo bien todo el asunto.
Sí.
Pues vámonos de una vez.
Y agarraron camino.
Dos, y ya, ¿qué les cuento? Ya no la hago muy larga. Ahí en la plena terracería, ni un carro, ni una luz, ni una, un cielo estrellado bellísimo, un frío de la
niña. Qué miedo.
Y ahí íbamos. Y de repente se me queda bien y se empezó a mover y lo noté que se puso así que...
Nervioso.
Estaba volteé. Y dice, oye, arquitecto, dice, veo unas luces que vienen atrás. Digo, pues sí, debe ser alguien que viene para acá, ¿no? Dice, no, a esta hora no pasa nadie.
Ok.
Y lo dijo así. Dice, o es una patrulla o dice...
O ya no es cargolante, nada.
Así, o es otro tipo de patrulla.
O pues...
Sí, el argot de allá ya no es cargolante.
Hay que esperar cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y ya cuando hizo, pues ya venía más cerca, y digo, pues esperemos que no, y ya no me dijo nada. Dice, no, estos ya vienen muy cerca, vienen con nosotros.
Nos vienen venadeando.
Y de repente así, él no podía ir porque pura terracería. Uh-huh. Y pues no estaba también en... curvas y esto. Entonces, en una de esas curvas se pasa el otro y nos cierra el camino. Uh-huh. Y entonces se baja uno con arma. Uh-huh. Y otro se queda en el carro. Y ya cuando ya volteamos, dice, no se ponga nervioso, pero sí ya hay problemas. Uh-huh. Entonces yo volteo y le digo, pero es una patrulla, porque y entonces ya vi cuando me dijo el sol, yo vi para allá y uh-huh. vi el escudo de la patrulla de Chihuahua. Uh-huh. Pero es un policía, una patrulla, entonces no hay problema. No, pues no sabemos. Uh-huh. Pues cortó el arma y dice, párense, no sé qué, y bájense. Uh-huh. Dice, no haga nada, haga lo que le digan. Uh-huh. Nos bajamos, mi chifre de la chica, pero uh-huh. se corrió el susto.
Todo se le olvida a uno.
Ahí nos bajamos, dice, párense ahí. Entonces le dice el arma que está abajo, le dice al jefe, ya están abajo, jefe. Uh-huh. Se pregúntales qué están haciendo. Dice, no le preguntes, yo, y se bajó. Entonces ya, y el jefe, pues, del, ¿qué igual la chingada están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Uh-huh. ¿Qué hacen aquí a esta hora? Con puras groserías, ¿no?
Sí.
Entonces el lugareño dice, pero nervioso ya él, muy nervioso. Uh-huh. Yo sí me impresioné, pero me puse nervioso, o sea, controlar las cosas, porque uh-huh. yo no debo nada, ¿no? Entonces,
pues
no,
ay, pero, tu papá.
Pero a lo que vamos, lo que estabas diciendo, que ya lo hiciste muy largo, ¿no? Es el tema de los usos y costumbres, ¿no? Uh-huh. Que por algo no, te lo
por
decía.
Algo me lo decía. Pero aquí una de las circunstancias fue la tarjeta. Porque entonces, pero más que eso, fíjese lo que
también sucedió, es lo del ingeniero.
El ingeniero. Porque más que eso, ya le dice él, no, es que yo traigo al arquitecto, eso es funcionario de la Ciudad de México, Fonatur, que viene a ver el hotel de Doña Ivonne. Y pues ahí conoce todo, ¿no?
Claro.
Y dice, nada más donde me estés mintiendo, hijo de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y es ya como vi ya que, ah, caray. Le digo, mire, dice la verdad, aquí yo tengo una tarjeta, uh-huh. Venimos de la ciudad de Chihuahua, uh-huh. Y hubo un evento turístico. Y el gobernador me dio una tarjeta y aquí está, y está uh-huh. firmada. Y se voltea y dice, nada más donde sea una broma y...
Y sí, como me encanta a mí hacer bromas a las 8 de la noche en medio de la carretera.
Entonces,
con frío.
Entonces, agarro, la saco, sí, sáquela. Uh-huh. Saberme por ella. Uh-huh. Le dijo el otro. Se la da y la ve el otro. Tráemela. Y la ve. Y se me queda ahí. Pues sí, sí, es cierto. Y le dice ya al otro, no a mí. ¿Qué haces aquí a esta hora? Tú ya sabes que no puedes andar aquí a esta hora. Uh-huh. Y, se, y ya se dijo a mí. Viene a ver a Don Ivón. Sí, le digo, porque vamos a ver ahí que quiere hacer una operación. Y yo conocí a su padre, el ingeniero. Ah, conoció al ingeniero Sandoval, a don Fulano, ¿no? Uh-huh. Le digo, sí, de hecho, yo lo conocí al primero. Y ya él alguna vez me dijo que siempre que yo pudiera, pues ya de aquí a Barrancas del Cobre, no a su hotel ni a su hija, uh-huh. a Barrancas del Cobre en general. Y nos entendemos bien. De trabajo nada más, le digo, nada más, uh-huh. nada más. Dice, pues nada más por eso, porque conocí al ingeniero, aquí lo respetamos mucho. Dice, váyanse. Dice, y le regañó al otro. Dice, y no andes haciendo pendejadas, porque ya sabes que aquí esta hora es por un narcotráfico.
Ok. O sea, estaban atravesados en la...
En donde no...
En donde la pasadera de la ida y la avenida.
Estábamos en mal lugar y en mal momento.
Sí, pues como luego pasa.
Bueno, pero fue una experiencia, pero la experiencia lleva las dos cosas, la suerte de llevar la tarjeta, que yo ni la pedí, uh-huh. y la otra, de que respetan más a la gente y las costumbres lugareñas, claro. porque ahí el asunto fue, ah, conoce al ingeniero Sandoval, a él sí. se le respeta. Pero así es en cada lugar. No, perdón, ya nos desviamos.
No, sí,
pero
sí,
son,
sí.
Son experiencias que se dan
así. Pues ya cierra tú con la de, cierra tú, amiga.
¿Y tú qué? ¿De qué? Carmelo y el tango.
Ah, no, no, esa yo la platico en otra ocasión. Estábamos hablando de la parte...
Ya no vamos a hablar de... Entonces ya no va a haber nada de Mahahual.
Bueno, regresando a Mahahual. Regresando a Mahahual, que fue lo importante y el tema.
Ah, sí, pues creo que ya habíamos tocado todo, ¿no? De Mahahual, creo que ya habíamos casi cerrado el tema.
Yo creo que aquí el final precisamente y el mensaje, que son lugares paradisíacos.
Que se pueden hacer buenas cosas.
Que se pueden hacer, y bueno, los extranjeros muchas veces, nos enseñaron el señor de la casa que canta, el señor Helmut en Iztapa también, en su otra casa, el alemán que fue antes que el francés, en muchos lados ha sucedido que mejor los europeos vienen y hacen lo que nosotros podemos hacer y no son inversiones, pues uno está en clase media, pero aquí hay mil inversiones en México que podrían hacer tranquilamente.
Pues es que traen otra escuela, ellos en temas de turismo y desarrollo nos llevan, ya sí. tienen muchos años de hacerlo y nosotros estamos apenas empezando.
Sí, bueno.
Y también culturalmente hablando, pues ellos traen otro tipo de enseñanzas, valores que el mexicano, estamos apenas en construcción, exactamente.
Mm, sobre todo el tema de sustentabilidad,
sí,
¿no?
Sí.
De entender que a veces lo menos es lo más.
Sí, no, y de pensar no nada más en el tema económico, sino en un desarrollo integral, o sea, eso apenas se los están enseñando en la escuela, o sea, no creas que muchos aquí, como sí, los que platicaba tu papá, de esa gente que es tan importante en temas de desarrollo del turismo en México, del turismo de reuniones que hemos platicado, es gente que lo aprendió a madrazos, o sea, no fue a la escuela, lo aprendió con la vida, de manera empírica, y que también lo platicábamos. A veces ya ni siquiera se les permite seguir enseñando porque no tienen el documento, ¿no? Que avale
sí,
pues
no,
eso. Entonces, ahí es donde vemos que sí nos hace falta, pues todavía años
madurar
en muchas cosas. Llegaremos, quién sabe, es otra incógnita.
Pues es exactamente, y es finalmente es otro
sí, el apocalipsis.
De cada lugar que hemos dicho, de San Luis, la Huasteca, de Querétaro, la Sierra Gorda,
sí,
de este, en cada lugar que tocamos en México tiene cosas súper interesantes,
claro,
pero pues no, no nos aprovechamos así.
Todavía bien, ¿no? No acabamos de hacer pues clic como corresponde.
Pero creo que este programa justamente se trata de eso, ¿no? De poner cosas en la mesa para que, pues sobre todo la gente que está joven, que ya viene en camino, ¿no?
Fíjate que sí, Clara, lo hemos visto. Bueno, yo al menos cuando platicamos con Mao, cuando platicamos con Leo, con toda esta gente que está metida en esto, que se ve que traen todas las ganas y que han logrado conformar buenos equipos de trabajo, con buenas ideas, creo que, o sea, ahí van. Sí, tienen muchas trabas y todo, pero
las tendencias ayudan mucho porque tradicionalmente hay mucha tendencia a buscar estos lugares, sí, y darle más valor y más respeto, ¿no?
Ajá. Así es. Ojalá que esa tendencia y esas ganas y ese trabajo en equipo se junten con la parte de los permisos y lo gubernamental, ¿no?
Que eso sería parte, sí,
y lo idóneo, o sea, porque ya sí, tienes la idea, tienes las ganas, pero si hay una trabota ahí, que porque son montañas de documentos y de cosas, ajá, que tiene uno que, lo que platicábamos, es que con lo de Teotihuacán,
ya no terminamos de hablar todo, ajá, lo que se requiere para la lancha.
Ah, no, es que eso lo vamos a dejar para otro episodio.
Yo creo que sí, porque sí, sí, así está todo.
Le vamos a poner trámites y este.
Te digo que lo único fácil era la madre esa, que era un disco,
sí,
no, un CD.
Sí, sí, sí,
rayado.
Y ya no terminaste de platicar la anécdota, con eso,
por
cerrarla.
Eso ya, luego ya platicamos.
De a cuando hablemos específicamente de lo que se necesita, ¿la vas a contar?
Pues sí.
Bueno, yo interrumpí mañosamente para salvar la situación.
¿Por qué? Pues yo cuando me la platico estaba que me orinaba de la risa, de verdad. Porque, o sea, son
los dos y costumbres.
Pero son cosas que y como me decían a mí, de solamente a ti te pasa eso, ¿no? Pues es que estás en el momento, te toca y se queda para la posteridad, pero aparte son cosas que es como la carnita que te sigue dando, es como el diésel para seguir también este tipo de, sí, cosas que te pasan, ¿no?
Así es.
Son de lo que te vas a acordar cuando ya esté uno,
chocheando
y chocheando.
Diría sí, Franco Escamilla, ¿no? Para la anécdota.
Para la anécdota, exactamente. Muy bien, pues entonces con eso cerramos el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado, que hayan estado con nosotros. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Hay que suscribirse, rankearnos, comentar en el episodio y también compartir nuestro contenido para que esto llegue a muchísimas más personas. Nos vemos entonces la próxima semana.
Hasta luego.
Bye. Bye.